Cómo me siento no tiene absolutamente ninguna influencia en cómo vivo mi vida. Realizaré exactamente las mismas tareas con exactamente el mismo vigor. Ya sea que esté feliz o triste, todavía quiero ganar. Piensa en cada mala decisión que hayas tomado y mira la emoción involucrada. Tu mente debe ser más fuerte que tus sentimientos. El punto es este. Si realmente quieres ganar, no puedes solo querer ganar cuando estás feliz. Y no solo puedes querer ganar cuando estás motivado, porque estás compitiendo contra gente como yo que quiere ganar todo el tiempo. Y, desafortunadamente, es jugador contra jugador. Cada chica que quieres, cada dólar que quieres, yo también lo quiero. Estás compitiendo contra hombres como yo que rendirán incluso cuando esté lloviendo, no solo cuando el sol brille. Y si vas a ser el tipo de persona que solo puede hacerlo en uno de esos escenarios, vas a perder. Debes estar preparado para rendir todo el tiempo. Tengo mucha gente que me escribe y me dice, ah, lucho con la motivación. Y mi respuesta es simple, quédate como un perdedor. Si no puedes encontrar la motivación para no ser un perdedor, entonces te recomiendo encarecidamente que te quedes como un perdedor. Quédate en tu carril y mantente fuera de mi camino. No tengo tiempo para la gente que no puede encontrar la motivación para arreglarse y arreglar sus propias vidas. He sido el tipo de persona que rinde 7 días a la semana. No importa cómo me sienta, no importa lo que haya pasado, no importa si estoy feliz o triste. Las cosas deben hacerse, y esta es la mentalidad que necesitas adoptar si quieres ser un ganador. No importa lo que pase en estos sistemas, porque estos sistemas no son más que personas falibles sentadas en habitaciones hablando basura. Necesitas estar lo más preparado posible para todas las eventualidades. Y nunca, en ningún escenario en la Tierra, hay una ventaja en ser débil. Muchos hombres, especialmente ahora porque han sido feminizados, tienen esta visión del mundo de que de alguna manera sus enemigos sentirán lástima por ellos. Soy el tipo de hombre que, puesto en fila por el pelotón de fusilamiento para ser ejecutado, carga contra las armas y muere en un resplandor de gloria. No lucho para ganar, lucho para luchar. No me importa si la probabilidad de que desarme a los 5 guardias consiga un arma y luego aniquile a 300 guardias más al salir de la base militar es 0. Lucharé por el simple hecho de luchar. No lucho por ganar. La mayoría de los hombres en el mundo de hoy solo lucharán si la victoria es segura. Pero e incluso en ese escenario, tendrían miedo. Incluso si dijeras que tienes garantizado ganar, todavía tendrían miedo de luchar. Mucho menos si tuvieran una baja probabilidad de ganar, o ninguna posibilidad de ganar. La mayoría de los hombres en el mundo de hoy son el tipo de persona que se pone en fila para que le disparen. Y su respuesta es poner una cara triste y decir, por favor, no me lastimen a los Zogbots. Por favor, no me lastimen. Yo no lo hice. Cara triste. A los Zogbots les importa un carajo. Algún juez en algún lugar que nunca volverá a pensar en ti firmó un pedazo de papel y fue tu sentencia. Estás a punto de ser fusilado y liquidado. Y tu estúpida y putita carita triste no hace más que deshonrar a tus antepasados y a tu linaje antes de que pierdas el conocimiento para siempre. Hombres como yo, cargamos contra las armas, y cuanto más preparado estés para cargar contra las armas y luchar con uñas y dientes, con hasta la última onza de fuerza que tengas, menos probable es que termines en un escenario donde necesites hacer exactamente eso. Es extremadamente importante que recuerdes esto. No esperes que tus enemigos tengan piedad de ti. Prepárate para una muerte segura. Prepárate para batallas en las que no tienes ninguna posibilidad de ganar. Y cuanto más duro te prepares, mejor te volverás en circunstancias imposibles. Menos probable será que te encuentres con circunstancias en las que tengas que hacer lo imposible. Y no te engañes creyendo que tu fe es algo que se encuentra en un edificio o en las páginas de un libro. La fe, para un hombre de verdad, no es pasiva. No es creencia ciega. La fe es activa. Es una declaración de guerra, y se demuestra en un único y sagrado campo de batalla, la disciplina diaria. La disciplina es la forma más pura de fe, es el lenguaje con el que te comunicas con Dios, un lenguaje de acción, no de súplica. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás enviando un mensaje al cielo. Cada vez que te levantas de la cama a las 5 de la mañana, cuando cada fibra de tu ser te pide calor y oscuridad, le estás diciendo a Dios, mi misión es más importante que mi comodidad. Cada vez que eliges la ensalada en lugar de la pizza, le estás diciendo a Dios, honro este cuerpo que me has dado y me niego a contaminarlo. Cada vez que resistes la tentación y sigues trabajando en tu negocio, le estás diciendo a Dios, estoy dispuesto a soportar el sacrificio ahora para construir un futuro digno de la vida que me has concedido. Cada acto de disciplina es un acto de adoración. Demuestra a Dios que mereces más. La gente promedio tiene la relación inversa. Rezan pidiendo más, pero sus acciones diarias demuestran que ni siquiera merecen lo que ya tienen. Piden riqueza mientras malgastan su tiempo en estupideces. Piden fuerza mientras envenenan su cuerpo con pereza y comida chatarra. Sus oraciones son una hipocresía, una contradicción directa con sus acciones. Esperan recibirlo todo a cambio de nada. Y luego se quejan de que Dios no los escucha. Dios los escucha perfectamente. Su silencio es la respuesta. Es la respuesta que le das a un hijo que te pide las llaves del Ferrari, pero que ni siquiera puede mantener limpia su propia habitación. Dios solo recompensa a los hacedores, no a los soñadores, no a los que tienen buenas intenciones, a los hacedores, a los que se levantan cada mañana y luchan sus batallas internas con la misma ferocidad con la que un soldado lucha contra un enemigo externo. Y tus batallas internas son las más importantes que jamás librarás. La batalla contra la pereza, la batalla contra la duda, la batalla contra el miedo, la batalla contra la lujuria. Esos son tus demonios, y cada día tienes la oportunidad de derrotarlos o de ser derrotado por ellos. Mi vida entera ha sido esta guerra. Crecí sin nada. La opción fácil era aceptar mi destino, ser otra estadística. Pero en mi interior tenía fe, no solo la fe de que un Dios existía, sino la fe de que yo había sido puesto en esta tierra por una razón, que se me había concedido un potencial que era mi deber sagrado realizar. Y entendí que esa fe era inútil si no iba acompañada de un nivel de trabajo que rozara la locura. Así que declaré la guerra. A mí mismo. A mi propia debilidad. Entrené hasta vomitar. Estudié negocios como si mi vida dependiera de ello. Soporté años de fracasos, de pobreza, de incertidumbre. Y en todo ese tiempo, mi fe nunca vaciló, porque cada acto de disciplina que realizaba era una reafirmación de esa fe. Era la prueba de que creía tanto en el resultado futuro que estaba dispuesto a pagar el precio más alto en el presente. No rezas por la victoria en medio del campo de batalla. Entrenas durante años para que la victoria sea una inevitabilidad. Tu disciplina es tu entrenamiento. Es tu preparación para las grandes pruebas que Dios te pondrá en el camino. Si no eres disciplinado en las pequeñas cosas, en lo que comes, en cómo entrenas, en cómo gestionas tu tiempo, ¿cómo puedes esperar que se te confíen las grandes cosas? La riqueza, el poder, la influencia, son responsabilidades inmensas, son cargas pesadas. Dios solo se las concede a los hombros que han sido fortalecidos por el peso de la autodisciplina. Entregar esa carga a un hombre débil sería un acto de crueldad. Lo aplastaría. Tu falta de éxito no es un castigo, es una protección. Aún no estás listo, así que deja de mirar al cielo esperando un milagro. El milagro debes crearlo tú. Cada mañana, cuando suena esa alarma, es un llamado a la oración, una oportunidad para demostrar tu fe. La batalla no es contra el despertador, es contra la parte de ti que quiere seguir siendo pequeña, cómoda y mediocre. Cada elección que haces es un voto. Disciplina o debilidad. Fe o duda. Avance o estancamiento. Mantén tu fe. Ten la certeza absoluta de que tus esfuerzos no son en vano, que cada gota de sudor es una inversión, que cada sacrificio está siendo registrado. Confía en el plan de Dios, pero entiende que tu papel en ese plan no es ser un espectador pasivo. Eres un soldado de primera línea. Y a los soldados no se les juzga por sus oraciones, sino por cómo luchan. Ve a tu gimnasio. Ve a tu biblioteca, ve a tu oficina, ve a la guerra, lucha tus batallas, y ten fe en que el general que comanda este universo siempre, siempre, recompensa a sus guerreros más valientes. Y en medio de toda esta charla sobre planes divinos y batallas, tienes que hacerte la pregunta más jodidamente fundamental y dolorosa de todas. Olvida tus propios sentimientos por un segundo, olvida tus excusas, solo pregúntate. Con una honestidad brutal que te queme las entrañas. ¿Crees que Dios está orgulloso de ti? Mírate, mírate objetivamente, como lo haría Él. Observa tu día a día, tu pereza, tu consumo de basura, tus horas desperdiciadas en una pantalla, tus pequeñas mentiras y tus grandes cobardías, tu falta de control sobre tus propios apetitos. ¿Esa es la conducta de un soldado en el que ha depositado su confianza? ¿Esa es la máxima expresión del don de la vida y el potencial que él te concedió? ¿O eres una decepción? Una oportunidad desperdiciada. Una inversión que no ha dado ningún puto rendimiento. Mírate a través de sus ojos y dime si lo que ves es digno de orgullo. Y luego, si eso no es suficiente, llévalo un nivel más abajo, a la Tierra. ¿Crees que tus padres están orgullosos del hijo que trajeron al mundo? Piensa en ellos. Piensa en los sacrificios que hicieron. Las noches sin dormir de tu madre. Las décadas de trabajo de tu padre, probablemente en un empleo que detestaba, para poner comida en tu plato y un techo sobre tu cabeza. Todo su esfuerzo, toda su esperanza, todo su sueño de un futuro mejor, estaba invertido en ti. Era su gran proyecto, su legado, y mira en lo que te has convertido. Un hombre adulto, físicamente capaz, que sigue luchando con las mismas trivialidades que un adolescente. Un hombre que aún no ha construido nada de verdadero valor. Un hombre cuya principal contribución al mundo es su propio consumo. Los miras a los ojos en las reuniones familiares y sabes, aunque ellos nunca lo digan, que esperaban más. Ven a los hijos de sus amigos comprándoles casas, llevándolos de vacaciones, convirtiéndose en pilares de la sociedad. Y luego te ven a ti todavía encontrándote a ti mismo. Todavía hablando de tus planes. Saben que los has defraudado, y ese conocimiento silencioso debería perseguirte en tus sueños. Debería ser la piedra de afilar de tu ambición. Estás viviendo esta vida de la manera más humillante posible. No la humillación de un fracaso honorable en una gran empresa. La humillación silenciosa y rastrera de la inacción. La humillación de ser un espectador en tu propia puta vida. Dios te ha dado el regalo supremo. Te ha dado la vida. Estás aquí. En este instante, y no solo estás aquí, estás entero. Tienes 25, 30 años y estás vivo. Tienes dos brazos y dos piernas en perfecto funcionamiento. Un cerebro capaz de aprender a una velocidad asombrosa. Tienes más oportunidades y más acceso a la información que el 99.9% de todos los seres humanos que han existido. Se te ha entregado un arsenal de armas de un poder casi ilimitado. ¿Y qué has hecho con él? ¿Qué carajo has construido con ese arsenal? Has usado tus brazos, capaces de levantar pesos y construir edificios, para sostener un mando de consola y una bolsa de patatas fritas. Has usado tus piernas, capaces de correr maratones y escalar montañas, para caminar de la cama al sofá y del sofá a la nevera. Y has usado tu mente, tu cerebro milagroso, capaz de aprender física cuántica o dominar los mercados financieros globales, y la has convertido en un basurero, en un vertedero para la propaganda del sistema y el entretenimiento más estúpido imaginable. Es una traición. Es el acto de un traidor a tu propio linaje, a tu propio potencial y a tu propio creador. Te dieron un Ferrari y lo estás usando como un gallinero. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de la magnitud de tu crimen. Crees que estás viviendo tu vida, que estás disfrutando. No estás disfrutando. Te estás autodestruyendo en cámara lenta. Estás anestesiando la voz de tu propia conciencia con placeres baratos para no tener que enfrentar la horrible verdad de que estás desperdiciando el único y precioso regalo que jamás tendrás. No hay nada más humillante que el potencial no realizado. Nada. Preferiría morir en el intento de construir un imperio y fracasar espectacularmente que vivir una vida larga y cómoda en la mediocridad. Porque al menos el hombre que lo intenta y fracasa puede mirar a su creador a los ojos al final y decirle: usé todo lo que me diste, puse cada gramo de mi ser en el campo. No fue suficiente, pero luché. ¿Qué vas a decir tú? ¿No vi todos los episodios? ¿No alcancé el nivel más alto en ese videojuego? Tu juicio final no será ante un tribunal. Será en el silencio de tu propia conciencia en tu lecho de muerte. Y el veredicto será devastador. Arréglalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y no te atrevas a mirar para otro lado. Tienes que enfrentar esta verdad, por muy ácida que sea. Tus propios padres se avergüenzan de ti. Nunca te lo dirán a la cara, por supuesto. Te darán sonrisas forzadas y palabras de aliento vacías. Pero en las conversaciones silenciosas entre ellos, en las noches, cuando creen que no los oyes, hay decepción. Ojalá fuera más ambicioso. Me preocupa su futuro. Hablan de ti no con orgullo, sino con una mezcla de lástima y preocupación. Eres su mayor fracaso de inversión, el proyecto en el que vertieron toda su vida y que no ha producido ningún rendimiento. ¿Cómo puedes vivir con ese conocimiento? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a la mujer que soportó el dolor del parto por ti y saber que le has fallado? Y si eso no es suficiente, mira más arriba. Dios mismo frunce el ceño al verte. No con ira, sino con una profunda y cósmica decepción. Te diseñó a imagen y semejanza de un creador, una fuerza de poder y orden. te dio las herramientas para construir mundos, y te observa usarlas para construir un nido de comodidad y mediocridad. Ve tu potencial, un sol ardiente de posibilidades, y te ve apagarlo activamente, deliberadamente, con el agua sucia de la pereza y el hedonismo. Eres un insulto a tu propio diseño divino. No mantienes a tu madre. Ella sigue trabajando, envejeciendo prematuramente bajo las luces de una oficina, mientras tú gastas tu dinero y tu tiempo en estupideces. ¿No entiendes que ese es tu deber más primario? Reemplazar a tu padre como su protector y proveedor. Permitirle, después de décadas de sacrificio por ti, un retiro de dignidad y paz. Cada día que ella se despierta para ir a un trabajo que odia, es una mancha en tu honor como hombre. Es un fracaso visible y continuo de tu masculinidad. No te preocupas en absoluto por tu familia. Hablas de lealtad, pero tus acciones demuestran egoísmo puro. Tu tiempo, tus recursos, todo está dirigido a una única cosa: tu propia comodidad. Prefieres priorizar tu felicidad, tus vicios. Oh, solo quiero sentirme bien. No me quiero estresar. Solo quiero ser feliz. Esa es la letanía del niño, el mantra del hombre niño que se niega a crecer. ¿Adivina qué? A nadie le importa un carajo tu felicidad. Tu felicidad es irrelevante. Tu función en este mundo como hombre no es ser feliz, es ser útil, es ser competente, es ser una fuerza de estabilidad y poder para la gente que depende de ti. La felicidad es el subproducto de una vida de deber cumplido, no la meta en sí misma. Perseguir la felicidad directamente es como intentar agarrar el humo. Es una búsqueda vacía para gente vacía. No te quieres estresar, ¿de verdad? ¿Qué crees que es la vida? El estrés es el agente del crecimiento. La resistencia. La presión es lo que convierte el carbón en diamante. Al evitar el estrés, estás eligiendo activamente permanecer como un trozo de carbón blando y sin valor. Estás huyendo de la misma fuerza que podría forjarte en algo formidable. Bienvenido al mundo real. Esto no es un patio de recreo. No es una guardería diseñada para proteger tus sentimientos. Este es un mundo hecho para hombres. Un mundo construido por hombres, dirigido por hombres, y es brutalmente competitivo. Es una arena. Y o entras en esa arena preparado para luchar, para sangrar, para recibir golpes y seguir avanzando, o te quedas en las gradas con las mujeres y los niños, comiendo palomitas y viendo a otros hombres librar las batallas que tú eras demasiado cobarde para enfrentar. La idea de que ella tuviera que obedecer a un jefe idiota por un sueldo mediocre me revolvía el estómago. No me importaba mi propia felicidad, me importaba su honor, y sabía que su honor estaba directamente ligado a mi éxito. Así que me quemé hasta los cimientos. Trabajé hasta que mis ojos sangraban. Asumí riesgos que harían que un hombre normal se derrumbara de ansiedad. Soporté el estrés, porque entendí que no se trataba de mí, se trataba de mi deber. Y cuando finalmente pude hacer esa llamada, cuando finalmente pude decirle: deja tu trabajo, has terminado, yo me encargo de todo, para siempre, ese momento de deber cumplido fue mil veces más satisfactorio que cualquier subidón de placer barato que jamás haya experimentado. Esa es la verdadera felicidad de un hombre. Deja de actuar como si el mundo te debiera comodidad. Te debe una sola cosa: una lucha, una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. La mayoría de ustedes están fallando miserablemente en esa prueba. Están evitando la lucha, esperando una vida que no existe. Es hora de crecer, es hora de aceptar la carga. Es hora de dejar de pedir felicidad y empezar a exigir respeto, empezando por el tuyo propio. El estrés no es el enemigo. Tu amor por la comodidad lo es. Mátalo, hoy. Y empieza a actuar como el puto hombre que tu familia y tu Dios te necesitan para ser. Y luego, en el fondo de tu desesperación, cometes la blasfemia final. Le rezas a Dios para que solucione tus problemas. Con las facturas acumulándose, con tu vida desmoronándose por tu propia negligencia. Y te arrodillas y pides un milagro. Pides una intervención divina. Es el colmo de la arrogancia y la ceguera. No le reces a Dios para que solucione tus problemas, porque Dios siempre estuvo ahí. Estuvo ahí en la alarma de las 5 de la mañana que ignoraste. Estuvo ahí en la membresía del gimnasio que no usaste. Estuvo ahí en el libro de negocios que nunca abriste. Estuvo ahí en la oportunidad de tomar ese trabajo a comisión que rechazaste porque daba demasiado miedo. Te dio las herramientas. Te mostró el camino, una y otra vez. te dio las oportunidades, los desafíos, las pruebas. Y tú lo ignoraste. Lo ignoraste porque preferiste ver no por lugar de obligarte a trabajar para traer el dinero a la mesa. Ignoraste sus llamados a la disciplina porque eran incómodos. Ignoraste el camino de la dificultad, que es su camino, y elegiste el camino ancho y fácil del placer y la pereza. Él siempre estuvo ahí. Y ahora, después de haber rechazado su guía a cada paso, tienes la audacia de presentarte ante él como un mendigo y pedirle que limpie el desastre que tú mismo has creado. Es insultante. Dios no quiere tu comodidad. Si quisiera tu comodidad, te habría creado como una vaca en un prado, masticando hierba, feliz e ignorante, esperando el matadero. Pero no lo hizo. Te creó como un hombre, te creó a su imagen, una imagen de creación, de poder, de voluntad. Te puso en un mundo de desafíos y adversidades por una razón. Quiere carácter. El universo entero es una fragua diseñada con un único propósito: forjar el carácter. Y el carácter, como el acero, no se forja en el calor suave, se forja en el fuego más jodidamente caliente, bajo los golpes más violentos del martillo de la dificultad. Tu evitación del estrés, tu búsqueda de la felicidad, tu amor por la comodidad, todo eso es una rebelión contra el plan de Dios para ti. Es un acto de desafío. Le estás diciendo: no me interesa tu proceso de forja. No me interesa construir carácter. Prefiero quedarme como este trozo de hierro blando y sin forma, porque es más fácil. Y Él, en su infinita paciencia, te permite hacerlo. Te permite revolcarte en tu comodidad hasta que te pudras. No interfiere con tu libre albedrío, incluso cuando estás eligiendo activamente tu propia ruina. Yo nunca le recé a Dios para que mis peleas fueran fáciles. Eso sería una oración para un cobarde. Le rezaba para tener la fuerza para soportar el castigo. Le rezaba para tener la claridad mental para ver las aperturas en medio del caos de la batalla. Nunca le recé a Dios para que mis negocios crecieran sin esfuerzo. Le rezaba para tener la energía y la determinación para superar los inevitables fracasos. Entendí que la oración no es para cambiar las circunstancias. Es para cambiarte a ti. Es para pedir la fuerza para enfrentar las circunstancias que se te presenten. No para pedir que las circunstancias se amolden a tu debilidad. Dios te ha dado la vida, el don más grande. Eso es todo lo que te va a dar sin que te lo ganes. El resto depende de ti. La fuerza, la riqueza, el respeto, son cosas que debes tomar. Son las recompensas de la lucha que Él ha puesto ante ti. Mirar esa lucha, ver el sudor y el dolor que requiere, y luego arrodillarte y pedir la recompensa sin haber participado en la batalla, es el acto de un ladrón espiritual. Así que levántate de tus rodillas, deja de suplicar. La ayuda que pides ya ha sido concedida. Está en tus dos manos, está en tu cerebro. Está en las 24 horas del día que se te han otorgado. Dios ya ha hecho su parte, te ha dado el potencial. Te ha puesto en la arena. Te ha señalado a tu oponente, que es tu propia debilidad. Y ahora, se ha sentado y está observando. Está observando para ver de qué estás hecho. Está esperando ver si tienes el carácter, si tienes la fe activa, si tienes los huevos para honrar el potencial que te dio. No le reces pidiendo ayuda. Rézale dándole las gracias por la oportunidad de luchar. Y luego ve y libra la puta guerra. Demuéstrale, no con tus palabras, sino con tu sudor, tu disciplina y tus cicatrices, que apostó por el soldado correcto. Esa es la única oración que Él siempre escuchará. Y esa es la única oración que Él siempre responderá. Y cuando finalmente te levantas y declaras la guerra, sucede algo milagroso. Esas voces en tu cabeza, las que te han atormentado durante años, las que te decían que no eras lo suficientemente bueno, que era demasiado difícil y que deberías rendirte, empiezan a callarse. Se vuelven más silenciosas, más débiles. No porque hayas ido a terapia para hablar con ellas, sino porque las estás ahogando con el sonido de la acción. Los demonios internos se callan cuando vives con propósito. Es así de simple. Esos demonios, la duda, la ansiedad, la autocompasión, prosperan en el vacío. Crecen en el silencio de la inacción, en la tierra fértil de una mente sin rumbo. Son parásitos que se alimentan de tu energía no utilizada. Cuando no tienes una misión, un objetivo claro y abrumador que consuma cada gramo de tu ser, tu mente se convierte en su patio de recreo. juegan contigo. Te torturan por aburrimiento, pero cuando un hombre encuentra su propósito y se dedica a él con la furia de un converso, todo cambia. No tienes tiempo para la ansiedad cuando estás demasiado ocupado construyendo tu imperio durante 18 horas al día. No tienes energía para la autocompasión cuando has dejado hasta la última gota de tu fuerza en el suelo del gimnasio. El ruido de tu esfuerzo se vuelve tan ensordecedor que simplemente ahoga los susurros de tus demonios. Dejan de ser monstruos aterradores y se convierten en lo que realmente son: sombras. Sombras que solo tienen poder en la ausencia de luz. Y tu propósito es la puta luz del sol. Un hombre con fe y disciplina es una fuerza que es, en su núcleo, imposible de quebrar. Analicemos eso. Es una combinación de poder casi divina. La fe, la verdadera fe, le da el porqué, le da la certeza inquebrantable de que su lucha tiene un significado, de que forma parte de un plan más grande, de que sus sacrificios no son en vano. Es el ancla indestructible que lo mantiene firme en medio de la tormenta más violenta. La disciplina le da el cómo, es la maquinaria, el sistema operativo, la ejecución implacable de las acciones necesarias para cumplir con la misión de esa fe. Con solo disciplina, puedes llegar lejos. Puedes construir riqueza, puedes forjar un cuerpo impresionante. Pero sin una fe subyacente, eres susceptible a la desesperación existencial cuando llegue la gran prueba, el gran fracaso, el golpe que parece insuperable. Tu disciplina puede flaquear porque no tienes una razón lo suficientemente grande para soportar ese nivel de dolor. Eres una máquina poderosa sin un destino final. Con solo fe, sin disciplina, eres un soñador inútil. Puedes tener todas las grandes creencias del mundo, pero sin el motor de la acción diaria, tu fe es solo un concepto, aire caliente. Eres un general con un hermoso plan de batalla, pero sin soldados para ejecutarlo. Pero cuando combinas los dos, te conviertes en una singularidad. Te conviertes en un hombre que no solo tiene un porqué inquebrantable, sino también el cómo implacable para lograrlo. Te conviertes en una paradoja viviente. La humildad de tu fe te hace resistente a la arrogancia que destruye a tantos hombres exitosos. Y la brutalidad de tu disciplina te hace inmune a la debilidad que consume a los hombres piadosos pero pasivos. Eres el monje guerrero, el rey filósofo, el constructor sagrado. Yo no habría sobrevivido a lo que me han hecho en los últimos años sin esta combinación. El aparato estatal global vino a por mí con todo su poder. Me encarcelaron. Congelaron mis cuentas. Me difamaron en todos los medios de comunicación del planeta. Intentaron destruir mi nombre, mi reputación, mi espíritu. Era una presión diseñada para aplastar a un hombre. Y muchos hombres, hombres fuertes, se habrían roto. Pero yo no me rompí. ¿Por qué? Porque mi disciplina diaria, forjada durante décadas en los rings de kickboxing y en las trincheras de los negocios, había construido una fortaleza mental. Mi mente no entró en pánico. Se volvió más fría, más analítica. Estaba entrenado para el combate, para la presión. La celda de la prisión se convirtió simplemente en un nuevo campo de entrenamiento, uno para la mente y el espíritu, y mi fe me dio el contexto. Entendí que esto no era un ataque personal al azar. Entendí que era una prueba de Dios. Era mi gran prueba. Estaba siendo atacado porque mi mensaje de fortaleza, de masculinidad, de autodisciplina, era una amenaza para las fuerzas de la debilidad que gobiernan este mundo. Y esta comprensión no me trajo miedo, me trajo una calma absoluta. Era una confirmación de que estaba en el camino correcto, de que mi misión era tan importante que el enemigo había revelado su mano y me había atacado directamente. Mi fe no me prometió que saldría de esa celda. Me prometió que mi sufrimiento tenía un propósito. Y para un hombre, un propósito lo es todo. No se puede quebrar a un hombre que sabe por qué está luchando y tiene la disciplina para seguir luchando sin importar el coste. El dolor se vuelve irrelevante, las circunstancias se vuelven irrelevantes. La opinión pública se vuelve irrelevante. Lo único que importa es la misión, y la fe en que cumplir esa misión es tu deber sagrado. Deja de tratar tu fe y tu disciplina como dos cosas separadas. Son las dos caras de la misma moneda. Son la espada y el escudo del soldado de Dios. Afílalos cada día. Entrénalos en las pequeñas batallas para que estén listos para las grandes. Porque la gran batalla, te lo garantizo, llegará. Y en ese momento, cuando el mundo intente quebrarte, no te arrodillarás. Sonreirás, porque te habrás preparado para ese momento durante toda tu vida. Y sabrás que no es el final. Es solo el comienzo de la verdadera guerra.